con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
De la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, un espacio dedicado a hablar sobre las realidades sociales.
Negocios, violencia,
agenda pública, economía,
equidad de género, comercio,
derechos humanos, movimientos sociales.
Jóvenes con visión de futuro.
Saludos cordiales a todos los radioescuchas que nos acompañan a través de las diversas frecuencias de Radio Universidad. Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Agenda Global. Mi nombre es Héctor Alvarado y estoy emocionado de estar con ustedes en nuestra primera transmisión del año, hoy 9 de enero del 2024. En esta ocasión nos sumergiremos en una fascinante exploración de los desafíos que marcarán el rumbo del ámbito internacional en ese recién estrenado 2024. Desde conflictos geopolíticos hasta avances tecnológicos. Nos sumergiremos en temas que impactan directamente en la escena global y regional, y que sin duda capturarán nuestra atención a lo largo de los próximos meses. Por ende, el día de hoy me encuentro con mis compañeras Vanessa Román, Aileen Vázquez y Alejandra Arellano. Bienvenidas, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
Muy bien, Héctor, feliz año.
Muchas gracias por invitarnos de nuevo.
Gracias.
Feliz año también para ustedes. Bueno, perfecto. Comenzando con esta primera sección del programa, el nuevo año nace en un mundo marcado por la continuidad de guerras asimétricas y convencionales, además de la larga lista de conflictos armados internos y de situaciones en las que violencia amenaza la estabilidad y permanencia de los gobiernos establecidos en diversas regiones, a las que tienen lugar como Ucrania y Gaza, y que ocupan ahora la atención internacional. Por ende, como primer desafío para este 2024, tenemos la guerra de Ucrania, de la cual les voy a hablar yo. Pero, ¿por qué la guerra de Ucrania consiste en un desafío para este año 2024? Bueno, debido a las tensiones geopolíticas, la región de Europa del Este ha sido testigo de tensiones geopolíticas entre Rusia y Occidente. Ese conflicto ha sido un punto de fricción entre Rusia y la Unión Europea y así la OTAN también. Cualquier punto de fricción entre Rusia y la Unión Europea y la OTAN puede desencadenar un conflicto o una escalada mayor. Cualquier desarrollo en la región podría tener implicaciones a nivel mundial, así como desplazamiento masivo de personas, la crisis humanitaria, el impacto económico y repercusiones internacionales y desafíos diplomáticos. La guerra de Ucrania, hoy, este martes 9 de enero, cumple 685 días desde que comenzó la invasión rusa. Las bajas temperaturas amenazan con destacar aún más las posiciones de ambos bandos en el frente, especialmente en el norte y en el este, que son los epicentros de los combates. Con los frentes terrestres casi congelados, la guerra en Ucrania se libra en las últimas jornadas desde el aire, un escenario en el que Moscú apuesta por los bombardeos frecuentes y Kiev trata de apuntar a objetivos específicos, particularmente en la zona de Crimea. Aunque los ataques de ambos bandos no tengan la misma dimensión, Ucrania se ha forzado el comienzo de la evacuación de una ciudad fronteriza rusa llamada Belgorod. Por su parte, Estados Unidos ha asignado más de 100 mil millones de dólares a Ucrania desde que comenzó la guerra, pero a la vez ha habido unas decisiones políticas conscientes que han negado a Ucrania unas capacidades claves esenciales para su éxito contra Rusia. Por ejemplo, se centra en los aviones F-16, que Zelensky ya no sabe cómo pedir para poder competir en el aire con Moscú. Esto ha llevado a Kiev a pelear contra Rusia con drones y sistemas de defensa más antiguos de la era soviética, impidiendo también que sus fuerzas terrestres tengan un vital apoyo aéreo. También el domingo pasado Zelensky ha calificado de estable la situación, pero tanto él como su gobierno apremian a los aliados a enviarles ayuda para contener a Rusia. Por su parte, el presidente Putin ha celebrado la Navidad ortodoxa rodeándose de familiares de soldados muertos durante la guerra. Lo preocupante para Kiev es que la fatiga de la guerra hace mella en sus socios, en sus gobiernos y en sus sociedades, desgastados por el alza de los precios, por la sangre, por las inversiones y por la incertidumbre. Eso se traduce en complicaciones para lograr el dinero, lo que hace falta para impulsar una contraofensiva a Rusia. Por ende, les traigo a ustedes unos factores que pueden intensificarse en los próximos meses. Las negociaciones y diplomacia. Es posible que esos factores se intensifiquen, ya que pues, se busca una solución a través de la negociación por el conflicto. Así como la presión internacional y sanciones también pueden influir en el comportamiento de Rusia y otros actores. Así como la escalada militar, como ya les mencionaba antes, con los aviones F-16. Ni se diga el desplazamiento y la crisis humanitaria que puede seguir este mismo año, que igual se puede intensificar. Así como la influencia de actores externos y avances tecnológicos en el conflicto. Pero lo que nos compete el día de hoy es que ¿cuándo acabará? ¿Cuándo acabará esta guerra? ¿Será este año, 2024, el que ponga fin a la guerra de Ucrania? Bueno, esto en esencia no lo sabemos. Ni los estudiosos de relaciones internacionales, ni los no estudiosos. No podemos, fijar una fecha en cuándo va a acabar esta guerra, porque es una guerra de desgaste. Es una guerra que el que se casa primero es el que pierde. Y Ucrania va perdiendo por la falta de recursos que le impiden hacer una contraofensiva a Rusia. Y este febrero se cumplen ya 2 años de la invasión. Y el fin del conflicto, por esto mismo, no está en el horizonte, o al menos en el cercano, no hay un horizonte cercano que sea el fin de esta guerra. El frente de batalla está prácticamente enquistado por Rusia, pero nadie gana ni nadie pierde. No hay disposición a ceder, así que lo que se espera para 2024 es la perpetuación de la herida que ya se ha provocado. Ucrania, por esto mismo, corre peligro de convertirse en un conflicto cronificado, con picos y valles de intensidad, de esos que duran décadas y no acaban de aclararse, no con el dolor, desgaste y bloqueo que es lo que conlleva. Rusia, sin embargo, es especialista en aguantar esas situaciones, como evidencia en la propia Ucrania de 2014, Georgia o Moldavia. Entonces podemos definir que tiempos de cansancio, igual de horror, de crisis humanitaria, es lo que queda para este año. Y la situación de Ucrania, ya en conclusión, sigue siendo compleja, y su evolución en 2024 dependerá de los factores pues ya mencionados. Así como la presión internacional y la influencia de actores externos también juegan un papel crucial en el devenir del conflicto. Eso sería todo por mi parte en la cuestión de Ucrania. A continuación les comentará mi amiga Vanessa otro desafío muy importante que se enfrenta en este 2024.
Sí, bueno, buenas tardes. Igualmente este 2024, como ha pasado los años, otro desafío que se encuentra es el latente uso de la inteligencia artificial dentro de la mayoría de los ámbitos de la vida cotidiana. Antes de iniciar a hablar sobre un poco de este debate, ¿conocen qué es la inteligencia artificial?
Así es.
Sí, sí, claro.
Pero tengo una idea, más o menos.
Sí.
¿Me pueden dar como un poco más de qué piensan que es la inteligencia artificial?
Bueno, a mi entendimiento son sistemas automáticos, ¿no? Que ya van de inteligencias que pueden causar grave daño a la sociedad o pueden beneficiarnos.
Muy bien, como comentan, pues sí, es sabido que la inteligencia artificial se refiere a la capacidad que tienen las máquinas o sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Estas tareas pueden incluir desde el aprendizaje, la percepción, el razonamiento, el procesamiento de datos y la toma de decisiones. El objetivo de la inteligencia artificial es crear programas o sistemas que puedan realizar estas funciones de manera autónoma sin intervención humana constante. Existen dos tipos que se conocen de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial débil, el cual se refiere a sistemas diseñados y entrenados para realizar tareas específicas sin poseer la capacidad de entender o aprender fuera de ese contexto. Estos algunos ejemplos pueden ser como motores de recomendación, el reconocimiento de la voz y sistemas, pues, ya sea de juegos, videojuegos. Y también existe la inteligencia artificial fuerte o la general, la cual implica la capacidad de una máquina para realizar cualquier tarea intelectual que un humano pueda hacer. Es así que esta forma de inteligencia artificial aún está, pues, en el ámbito de la ciencia ficción. No se ha desarrollado más en la actualidad, pues. Y bueno, la inteligencia artificial se implementa a través, pues, de diversas técnicas y enfoques. Y siendo el aprendizaje automático o el machine learning una de las áreas más destacadas. Como mencioné, sus respuestas no estaban tan lejos de la verdad. Ahora les pregunto, ¿conocen algunos de los usos que puede tener las inteligencias artificiales?
Bueno, sin raspar muebles, ¿no? Yo creo que una de las primeras es la realización de tareas, por ejemplo, de ensayos, no sé. Profesores, no vengan, no escuchen esto.
ChatGPT.
Sí. ChatGPT.
Sí, también puede ser utilizado, pues, para hacer tareas y diferentes tipos de enfoques. Se utiliza a través, pues, de la variedad de diferentes aplicaciones. Es utilizado, como mencioné, en el machine learning, el cual es una rama que permite desarrollar algoritmos y modelos para aprender diferentes patrones y tener, pues, un mejor analizamiento de datos. También existe, pues, se puede usar en el procesamiento del lenguaje natural, que permite, pues, a las máquinas entender el lenguaje humano. También, como mencioné, es lo que es el sistema de reconocimiento de voz. Se puede también utilizar en el sistema financiero para entender cómo funcionan las finanzas y los stocks. La bolsa de valores, exactamente. Bueno, la implementación de la inteligencia artificial requiere un enfoque cuidadoso que incluye, pues, la recopilación de datos. Es así que surgen también algunos riesgos o desafíos, como se mencionaba, de la inteligencia artificial, ya que muchas personas creen que el uso de la inteligencia artificial daña la ética de las personas, o sea, por los valores. De igual forma que no existe ciertamente una transparencia al usar las inteligencias artificiales y que también se puede dañar en algunos casos la privacidad de los usuarios. Asimismo, pues, no existen formas de regular el uso de estas inteligencias artificiales, y también se habla mucho sobre cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada posiblemente en armamentos, y eso es algo que ha estado causando, pues, mucho revuelo dentro de las internacionales, porque realmente no hay forma de saber qué daños pueda causar el uso de esta inteligencia artificial al permitir a las armas tomar ellos mismos las decisiones.
Claro.
Y bueno, a largo plazo.
¿Ustedes consideran que el uso de las inteligencias artificiales pueden ser algo malo para la sociedad?
Por supuesto. Sobre todo en la cuestión de militar, o sea, y que las guerras de Ucrania y Gaza siguen latentes aún en día, pues pueden significar, pues, bastante terror, en resumen. Bueno, lamentablemente tenemos que ir a un corte, pero antes de irnos quiero recordarles que Agenda Global es un programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Nos encantaría mantenernos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Agenda Global, en Instagram como @_agendaglobal y en TikTok como Agenda Global Facul. Estamos ansiosos por recibir sus sugerencias, interactuar con ustedes y compartir contenido exclusivo. Vamos a un corte y regresamos en breve.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Comisión de Futuro 2025.
Habla Xochitl Gálvez.
A ver, ¿quién va a dar la cara por ti? ¿Quién va a dar la cara por los abandonados? ¿Quién va a dar la cara por las víctimas? Por los que sufren extorsiones y el derecho de piso. ¿Quién va a dar la cara por las mujeres violentadas? ¿Por los jóvenes con sueños? ¿Quién va a dar la cara por las clases medias? Yo, por ti, por México.
Xóchitl, mereces más. Precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN.
Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
Habla Xóchitl Gálvez.
Hablemos del derecho de piso. Digamos la verdad de cómo el país entero vive extorsionado por la delincuencia.
Y el gobierno no hace nada.
Que millones de mexicanos sufren las extorsiones sin poder decir nada por miedo.
Para colmo.
Luego llegan los extorsionadores de la nación a decirte que si no los apoyas, te quitarán los programas sociales. Son iguales. Mejor hagamos juntos un México de deber.
Xóchitl, mereces más. Precandidata única a presidenta.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
PRI.
Bienvenidos de nuevo a su programa de Agenda Global. Ahora continuaremos con dos desafíos restantes en esta segunda sección, pensando con el tema de los movimientos migratorios que comentará mi compañera Aileen Vázquez.
Sí, muchas gracias, Héctor. Pues hola, muchas gracias por seguir en Agenda Global. Pues yo les voy a hablar acerca de los movimientos migratorios y obviamente pues en este año y varios años anteriores hemos visto que es un desafío o algo muy importante que pasa en el país, porque bueno, a veces vemos cómo se evoluciona, qué pasa, pero pues bueno, hablando un poco en retrospectiva, pues acabamos de saber de esta última caravana a principios del año y en el 2023 la primera caravana fue el 21 de enero. Pues que se organizó con migrantes que provenían principalmente de Haití, Cuba y Venezuela. Pero pues sin embargo, como una retrospectiva, tenemos que las caravanas de migrantes constituyen una forma de protesta cuyas raíces se remontan a 2002. Esto pues inició con la primera caravana, que era la caravana anual de madres de migrantes centroamericanos que habían desaparecido, y hasta 2011 que se inició la celebración anual de los Viacruces del Migrante. Esas caravanas, pues, principalmente iniciaron buscando denunciar y visibilizar la violencia sufrida por los migrantes centroamericanos a manos de la delincuencia organizada y de las autoridades en los distintos países que iban cruzando. Pues, tenemos que las primeras caravanas formadas a finales del 2018 y 2019, que las vimos muchos memes, mucho contenido, pues, estuvieron integradas por migrantes procedientes de Honduras, Guatemala, El Salvador y pues en menor medida de Nicaragua. Y en la séptima caravana del 26 de marzo de 2019 también incluyó un número muy importante de migrantes cubanos. Esta cruzó la frontera mexicana en 2 días y el 28 de marzo de 2019 estuvo principalmente formada por los distintos países centroamericanos. Y pues las caravanas se unen, en esas se unen migrantes que desean abandonar sus países, pues como muchas veces sabemos, debido a la violencia e inseguridad ocasionada por los grupos delictivos o la falta de oportunidades económicas, ya sea el desempleo o empleos precarios. Pero esos carecen de recursos económicos para pagar costosas tarifas cobradas, pues ya sean de, ay, voy a tomar un avión, pero pues me sale muy caro. Entonces, otra alternativa que tienen, pues son las que ya conocemos, el tren, caminar. Y pues, ¿por qué los movimientos migratorios son un desafío en los países en este año? ¿Por qué creen o tienen una idea?
Bueno, ¿querías comentar algo, Vanessa? Yo creo que no es noticia nueva el ver cómo pues cada vez más estamos viendo estas crisis económicas y cómo las personas cada vez más están viéndose forzadas a desplazarse, y sobre todo pues en la parte del sur de Latinoamérica, cómo van hacia Estados Unidos. Creo yo que esa sería una de las razones.
No, sí, eso es en lo correcto, porque igual pues muchos movimientos migratorios se vieron estancados un poco por lo mismo de la pandemia, ya sea en 2020, 2021, pero volvieron con más fuerza porque necesitaban más oportunidades de salir más adelante. Pero pues los movimientos pueden generar desafíos muy significativos en los países por los que cruzan, y pues hablando principalmente con el aspecto de México, pues tenemos la presión sobre los recursos, que pues se da a un aumento de la población. Debido a la migración, se debe ejercer presión sobre los servicios básicos como la educación, salud, vivienda y empleo, pues lo que genera que se sobrecarguen las infraestructuras existentes. También tenemos la integración cultural, puesto que existe una diversidad cultural que a menudo se acompaña a la migración, pues pueden crear tensiones en el mercado en términos de integración y cohesión social, puesto la convivencia armoniosa, pues genera tensiones y a veces puede superar las barreras culturales y convivir, pero a veces es un poco difícil.
El integrarse.
Sí, el integrarse entre pues distintas culturas, porque ellos vienen y no imponen su cultura, pero tienen tradiciones que a veces respetan, pero sí es un poco un desafío.
Oye, Aileen, bueno, yo tengo una pregunta que si, bueno, a comparación de otros años, ¿cómo crees que va a evolucionar estos movimientos en este año, 2024?
Pues en este año, igualmente el año pasado, Estados Unidos pues le hacía peticiones a México acerca de vamos a parar un poco, que no entren más...
El flujo migratorio.
Sí, que no haya tanto flujo migratorio, y aunque sí hay mucho esfuerzo por parte de México, obviamente hay factores o soluciones que no termina de acaparar México. Entonces, simplemente es como un apoyo que seguirá teniendo Estados Unidos. Creo que en este año sí está generando más apoyo acerca de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional, para poder detener un poco este flujo.
Muy bien.
Sí. Y pues, es lo que, otro punto que iba a mencionar, que sería la seguridad y el control fronterizo. Pues la migración plantea desafíos en términos de seguridad y, como bien dije, el control fronterizo, donde los países deben equilibrar la necesidad de seguridad con la protección de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de los migrantes. Y pues bueno, en resumen, quisiera decir que la migración puede ser un fenómeno complejo que requiere enfoques holísticos y políticas bien pensadas para maximizar los beneficios económicos y sociales, mientras igual se abordan desafíos asociados.
Muchas gracias, Aileen, por tu participación. Muy interesante, sin duda. Ahora pasaremos con mi compañera Alejandra Arellano, que nos hablará sobre las elecciones en México este 2024.
Muchas gracias, Héctor. Así es, el tema que yo les voy a platicar el día de hoy es justamente uno muy importante para nuestro país, debido a que, como muchos, si no es que la mayoría sabemos, este año se van a llevar a cabo las elecciones presidenciales. Entonces, hablemos un poco sobre eso. ¿Qué les parece? En general, en este, para dar un panorama, vaya, democrático sobre la situación en este 2024, les voy a dar un poquito de contexto. Las elecciones de 2024 representan un momento crucial en la historia de la democracia de México. ¿Pero por qué? Datos demuestran que estas elecciones van a ser las más grandes registradas en el país, con un padrón electoral de aproximadamente 98 millones de votantes. Esto implicará la elección del cargo presidencial, 128 senadores, 500 diputados federales, 8 gobernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la renovación de 31 congresos locales. Además de esto, de esta gran magnitud, las elecciones que vienen tienen una importancia fundamental si se considera pues la polarización política que prevalece en el país, que hemos visto durante este último sexenio, así como las implicaciones que conlleva un cambio de gobierno en un país con un presidencialismo pues tan fuerte. A esto se suma la discusión creciente sobre la existencia de erosión democrática en México. ¿Debido a qué? Precisamente debido al debilitamiento de las instituciones en la administración pública federal, pues algunas mediciones que inclusive ubican a México como un régimen híbrido oscila entre elementos democráticos y autocráticos. Bueno, en este contexto, ¿qué retos o qué desafíos consideramos o predecimos que van a prevalecer en esta contienda democrática? Pues uno de ellos es el hecho de que particularmente es difícil de sortear por las autoridades electorales la propensión de actores políticos a violar la ley. Sí. Eso es algo que hemos visto, pues que no es sorpresa para ninguno de nosotros, que hemos estado pues al pendiente de los ámbitos políticos de nuestro país. Entonces, partidos de todos los colores y servidores públicos de distintos niveles esquivan reiteradamente las reglas del juego y provocan inequidad en la competencia. Otro desafío aún más grande a las instituciones democráticas es el activismo presidencial en las elecciones. A pesar de la prohibición expresa de la Constitución y las leyes, y pese a las reiteradas llamadas de atención por parte del INE y el Tribunal Electoral, el presidente de la República no ha cesado justamente de intervenir abiertamente en la contienda, sea promocionando al partido al que él pertenece o atacando implacablemente a los opositores o burlándose de las autoridades electorales. Por ende, Se pronostica que la polarización continuará siendo un factor presente durante los comicios de este año. Podemos decir que existe una preocupación por la intervención del presidente en el proceso electoral, sí. Cosa que no se había visto tan abiertamente en otras elecciones, uh-huh. A pesar pues de los llamados de las autoridades electorales, y podríamos considerar que esta polarización va a representar un claro desafío para la próxima consolidación democrática. Para concluir, con aproximadamente 20.260 cargos en disputa en un solo año, el INE obviamente se enfrenta al reto más importante desde su creación, sumando a esto a un contexto político hostil y un debilitamiento de sus capacidades administrativas. Es necesario que pues el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo las elecciones con precisión y eficiencia a fin de mantener pues justamente la confianza de la ciudadanía y la preservar la integridad del proceso electoral, que exista esta transparencia que uno como ciudadano pues exige a sus autoridades y a sus instituciones. Para esto es necesario que el INE fortalezca su gestión presupuestal, atienda la rotación de personal y garantice la profesionalización de sus recursos humanos. En 2024 no estarán en disputa miles de cargos, sino que también estará en juego la legitimidad del Instituto Nacional Electoral y con ello pues también el futuro de uno de los pilares institucionales más importantes de la democracia de México. La polarización que enfrenta nuestro país actualmente también representa un fenómeno complejo y persistente que cada vez más cobra mayor relevancia conforme nos aproximamos pues al proceso electoral que se llevará a cabo a mediados del año. Este fenómeno se manifiesta en diversos aspectos de la sociedad, lo podemos ver en, por ejemplo, reuniones familiares, pláticas con amistades, y desde las conversaciones, pues, justamente cotidianas hasta las plataformas digitales y los medios de comunicación. Pues sí, esa sería mi participación.
Bien, muchas gracias, Alejandra. Para que nuestros radioescuchas puedan entender un poco mejor, entonces, en resumen, podríamos decir que se basan en dos desafíos, ¿no? Uh-huh. En la polarización que existe en el país.
Así es.
Dada, bueno, vinculada también al activismo del presidente uh-huh. en las elecciones y en las que vienen.
Así es.
Y el reto que tiene el INE. Sí. Albergar una contienda electoral tan masiva como la que será en este año, ¿no?
Así es. Y el cambio de puestos tan grande que va a haber también.
Sí. Muy bien, bueno, muchas gracias por todas las participaciones, agradecemos sinceramente todas de ellas, y el interés mostrado en nuestro programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Sí, lamentablemente tenemos que irnos ya, tenemos que despedirnos, ha sido un placer abordar diversos temas de actualidad, la búsqueda del conocimiento y la comprensión de los asuntos internacionales es fundamental, y nos alegra haber sido parte de ese intercambio informativo. Recuerden que la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas está comprometida con la promoción del pensamiento crítico, la investigación y la comprensión profunda de los temas globales. Lamentamos que nuestro tiempo juntos llegue a su fin. Les agradecemos nuevamente por sintonizarnos. Soy Héctor Alvarado y este ha sido su programa Agenda Global. Hasta la próxima.
Esto fue Agenda Global,
conducido por Sofía Rodríguez.